Muchas gracias, sí. Estoy muy contento de estar otra vez esta tarde con vos y con toda la gente linda de Radio María. Te cuento que he tenido repercusiones del programa de todas partes,
Qué
de
bueno
amigos de...
eso.
Sí, incluso de gente de Chile, alguna gente de México. Es impresionante hasta donde pueda llegar la radio.
Qué lindo lo que decís, Pablo, porque en esto de ir abriendo puertas, qué bueno que las puertas que se puedan abrir a través de la sintonía de la radio no solamente queden circunscriptas, por así decirlo, al ámbito argentino, sino también nos animamos a ir un poquito más allá de las fronteras con esta buena noticia que es para todos.
Sí, y hay que abrir las puertas, como decía recién la canción de Pablo Martínez, no solamente para que las personas vengan, sino también tenemos que abrir las puertas para dejar salir a Jesús al encuentro de los demás, porque Jesús nos dijo, vayan y anuncien la palabra a todos, y nosotros muchas veces nos quedamos sentados esperando y diciendo, vengan si quieren, vengan, vengan. Y el Papa Francisco nos está invitando a un tiempo nuevo, a hacer una iglesia en salida. Y bueno, sobre esto es lo que estamos compartiendo en estos días. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre eso, sobre lo que era el primer anuncio, sobre la importancia de la alegría en ese anuncio de la persona de Jesús que nos ama y que nos quiere salvar. Y también... que estamos, bueno, en un tiempo nuevo, que hay un cambio
Sí.
de época en el cual es necesario volver a anunciar otra vez ese anuncio del Evangelio, no darlo por supuesto. Eso es más o menos lo que hablamos la semana pasada.
Exactamente, creo que lo recordamos muy bien. A mí me quedó muy grabado esto último que decías, ¿no? No darlo por supuesto, sino renovarlo. Y una clave que vos bien la reforzaste la semana pasada, Pablo, es la alegría, ¿no? Con la que uno sale al encuentro. La buena noticia está ya mismo en la alegría o en la disposición que tengamos también para ir a compartir nuestra vida, lo mejor que tenemos, que es la fe.
Sí, porque es tan importante, y esto nos lo enseña Francisco, que entre paréntesis quiero decir que la semana pasada me equivoqué, creo que dos veces. En vez de hablar de el documento La Alegría del Evangelio, nombré al Amoris Laetitia, que es la del Papa sobre la familia, que también me encanta y que la recomiendo. Es tan importante el cómo, perdón, el qué anunciamos, que es el Evangelio, la palabra de Dios, como el cómo. Entonces. La alegría es la manera de anunciarlo, es también parte del mensaje y bueno, es una actitud que brota naturalmente de ese encuentro personal con Jesús.
Tal cual. Pablo, en el día de hoy, digo, teniendo en cuenta estas constantes o esta primer puerta que abrías el viernes pasado, ¿cuál es el paso que damos en este viernes particular?
Dos pasitos quería dar, un pasito primero como introductorio y después un paso más, un poquito más extenso.
Bien.
Quería como cerrar algo que la semana pasada, ¿te acuerdas que dije que iba a contar un cuento que al final no lo
Sí,
conté?
me acuerdo, nos quedó el cuento ahí latente.
Claro, y bueno, esto tiene que ver con que en este tiempo nuevo, habíamos dicho algo de esto, hace falta evangelizadores nuevos y para esto... Ya los obispos en Aparecida nos hablaban de que tenemos que animarnos a hacer una conversión pastoral, porque nosotros no somos anunciadores de una doctrina, decía el Papa Benedicto, sino que queremos llevar a las personas al encuentro con la persona de Jesucristo. Y para esto tenemos que animarnos a dar pasos de cambio, porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora en la pastoral, es ridículo pensar que va a haber cambios. Es necesario que nos animemos a dar pasos para un cambio en nuestra manera de compartir la fe. Y lo dice el Papa en La Alegría del Evangelio, en su documento, ¿no? Llamándonos a una conversión pastoral y misionera, y él dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Y nos dice ahí también que tienen que reformarse las estructuras para que se vuelvan más misioneras, para que la pastoral sea más expansiva y abierta, una actitud de salida. Es decir, Darnos cuenta que en este tiempo distinto, en este cambio de época, es necesaria una actitud nueva.
Tal
Y
cual.
ahí viene el cuentito,
A
¿no?
ver.
Que, sobre la necesidad de ese cambio. Si estamos aferrados a nuestros estilos, aferrados a nuestras tradiciones, que son muy buenas, pero si vemos que hay cosas que no funcionan, nos tenemos que animar a dar un paso, ¿no? Y dicen que un empresario, esto lo cuenta también Pepe Prado Flores, que lo voy a mencionar mucho en
Sí.
este, porque él es uno de los dos más grandes maestros que he tenido yo en mi vida espiritual y pastoral, son Prado Flores, que es un gran evangelizador, y el padre Alberto Ibáñez Padilla, que es un gran sacerdote que ha hecho mucho aquí en Argentina por la evangelización, ¿no? Bueno, y él cuenta en su libro Nuevos evangelizadores para la nueva evangelización, que un empresario muy rico salió a pasear con su hijo y se perdió en el bosque. Y después de mucho andar encontraron un río, y fueron siguiendo el curso del río pensando que iban a encontrar algún pueblo. Y cuando ya estaban cansados y con hambre y venía la noche, llegaron a una cabañita muy pobre donde los acogieron y ahí había una familia muy pobre, iluminada por una luz de vela, y bueno, venían estos caminantes y le dieron de todo lo que tenían. Le ofrecieron de comer un poco de queso, le dieron de tomar un vaso de leche, después le dieron también un poco de yogur. Todo lo que tenían eran derivados de la leche, porque lo único que tenía esa pobre familia era una vaca, ¿no? Y entonces, bueno, salen el padre y el hijo afuera de la casa y ven que la vaca estaba pastando ahí cerca de un barranco y este hijo le pregunta a su papá, ¿qué podemos hacer por esta familia tan pobre? Y entonces, que solamente tiene leche, nada más que esto que le da la vaca. Entonces el padre le dice, hijo, empuja la vaca. Y el hijo se queda sorprendido y dice, papá, ¿cómo voy a empujar la vaca si es lo único que tienen? Dice, hijo, empuja la vaca. Entonces el hijo obedece, empuja la vaca cae por el barranco y tiene el peor final, ¿no? Bueno, ellos se fueron, cuenta la historia que pasó mucho tiempo y pasados los años este hijo volvió, quiso volver a ese lugar donde se habían perdido y cuando volvió, siguiendo el camino, la ruta, encontró que ya no estaba esa pequeña casa, había una casa muy grande, la casa tenía unos galpones muy grandes y en la puerta había unos tractores y eran campos sembrados. Entonces el muchacho se acercó y preguntó, dice, pero ¿ustedes son esta familia? Sí. Dice, pero bueno, ¿qué cambio que ha habido? Dice, porque antes solamente tenían una vaca, dice, y ahora tienen todo esto. Dice, bueno, es que nosotros nos conformábamos con esa vaquita que nos daba leche, con eso hacíamos queso. Y dice, pero ese día que ustedes estuvieron no sabemos qué le pasó, la vaca cayó al barranco. Y entonces, bueno, empezamos a buscar otras opciones y nos trajeron unas semillas y las plantamos y eso nos empezó a dar más fruto y después pedimos un crédito y sacamos un pequeño tractor y fuimos creciendo, ¿no? Es un poco, ese es el cuento. Y digamos, ¿qué es lo que dice Pepe Prado Flores como conclusión? Bueno, que a veces también en la pastoral y en la evangelización nos conformamos con, bueno, tengo estas personas, vienen estos a misa y con estos nos conformamos en vez de animarnos a prácticas nuevas, como dice el Papa, nuevas opciones, nuevas estructuras, nuevas opciones misioneras. A veces es necesario animarnos a soltar un poquito esas cosas que hacemos porque las venimos haciendo siempre y animarnos a caminos nuevos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta radio, ¿no?
Tal
Esta
cual.
radio que es una cosa extraordinaria y que es un camino nuevo, imaginable y todo lo que hace y a tantas personas que llega.
Y es el desafío de todos los días, ¿no, Pablo? Creo que tiene que ver no solamente con la radio, ¿no? Sino con todos nosotros renovar el modo, si se quiere, renovar las estrategias todos los días. Digo, esto es un desafío constante y siempre el Señor nos está invitando a este plus de más, a encontrar este plus, que a veces no es un gran plus, es un plus chiquitito, pero que lo vamos descubriendo todos los días en la medida también que nos animamos a ir rompiendo, si se quiere, la rutina o lo que veníamos haciendo. haciendo para que no nos agarre la comodidad. Todo el tiempo nos rompen la comodidad para mostrarnos algo nuevo, aunque sea un pasito chiquitito, pero bien vale.
Y yo he tenido esta experiencia en mi vida pastoral muchas veces, como Pedro en el capítulo 5 de Lucas, ¿no? Que estaba al final del día ahí limpiando sus redes, que no había pescado nada, había trabajado tanto y había obtenido poca pesca, ¿no? Y bueno, llega Jesús, un carpintero, y le dice al pescador, supuestamente muy experimentado: bueno, mira, anda ahora y tira la red de esta manera a la derecha, por donde yo te digo, ¿no? Y bueno, Pedro le hace caso y obtiene una de las pescas más grandes de su vida.
Tal
Entonces, a
cual.
mí me recuerdo muchas veces, pero especialmente en la experiencia de estos últimos años, a partir de la providencia del encuentro con esta metodología de evangelización que es Alfa, que bueno, que aquí en el pueblo, en San Agustín, donde estábamos, desde que llegamos, hacíamos muchos esfuerzos, muchas propuestas y aplicando todas las posibilidades que teníamos para evangelizar a los jóvenes y muchas veces nos sentíamos como Pedro, ¿viste? Así, cansados, después de haber trabajado tanto y parece que no logramos nada. Y bueno, sin embargo, si nos animamos, somos audaces, si nos dejamos llevar por el Espíritu, si nos animamos a esa conversión pastoral, a dejar que el Señor nos mueva por caminos nuevos, que nos enseñe por dónde pescar. El gran problema que a veces tenemos los cristianos y los católicos es que si pensamos que nosotros nos las sabemos todas
Tal
y
cual.
que nadie tiene nada que enseñarnos y que tenemos que seguir haciendo las cosas como las hicimos hasta ahora, y entonces estamos sonados. Por eso es que esta conversión pastoral para poder evangelizar es bien importante.
Pablo, si te parece, dejamos resonando esto que acabas de decir. Esta conversión pastoral es sumamente importante para cada uno, impactará desde el lugar donde está, en los desafíos que eso conlleva. Si te parece, hacemos una pausita musical y enseguida regresamos con vos.
Vamos, vamos,
Adelante.
buenísimo.
Pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar. Estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo y que si gira el mundo, gira para mí, porque descubro que para algo estoy aquí y que mis manos valen más de lo que creo. Hoy me propongo decirle al cielo que sí y observar más allá de lo que veo. Corriste la piedra, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque tu mano me espera. Aunque me aplasten las cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad, y se hayan ido los abrazos, las miradas, y mis oídos solo oigan soledad. Siempre es de día si decido comenzar. Está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo. Aunque me duela, hoy me voy a levantar, porque mis alas no están hechas para el suelo. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque tu mano me espera.
Maxi Largi, hoy me levanto. Bueno, Maxi Largi, que también es muy cercano al trabajo de Alfa, Pablo, y nos invita a levantarnos, a seguir andando, a seguir haciendo camino.
Sí, qué lindo escucharlo, Maxi, que nos invita a levantarnos y a ser evangelizadores con una fuerza nueva, porque para esta nueva evangelización hacen falta, no va a poder ser si no hay nuevos evangelizadores. Así que bueno, queríamos hablar un poquito, y bueno, eso era un poco lo que estabas animando a las personas a compartir por ahí en las redes o por las vías de comunicación. ¿Qué condiciones son indispensables para que una persona sea evangelizadora? Por ahí, primero recordar que el llamado a la evangelización es para todos, no es solamente para los sacerdotes y las religiosas. Ya lo dijimos, la iglesia existe para evangelizar y nosotros del bautismo estamos llamados a ser evangelizadores. Y vos que estás escuchando ahí en tu casa, que sos una abuela con tus nietos, o un trabajador, o alguien que maneja, donde estás, estás llamado a ser evangelizador. Por ahí te viene la tentación de pensar, uy, pero para eso me tengo que saber la Biblia entera, claro, tengo que hacer muchos cursos de teología. Bueno, sí, por supuesto que todo eso ayuda, pero vamos a ver cuáles son las condiciones indispensables, que había muchas, solamente vamos a mencionar algunas. Yo, siguiendo a Pepe Prado, voy a mencionar cuatro y bien, algunas más que menciona el Papa Francisco.
Perfecto, te escuchamos.
¿Te parece?
Me parece de 10, así que te escuchamos, no sé si papel y lápiz, pero corazón abierto, eso seguro.
Bueno, vamos con la primera condición que tiene que tener un evangelizador y que no puede faltar. Un evangelizador tiene que haber tenido una experiencia de encuentro personal con Jesús que lo salva. Es decir, si vos no tuviste esa primera experiencia, la que hablaba el Papa Francisco, ¿no?, de encuentro personal con Jesús, de dejar que el Señor te enamore, te primere, dice el Papa Francisco, que Él primero llega y te enamora, no podés ser un buen evangelizador. Cuando vos te encontrás con Él, cuando vos encontrás lo maravilloso que es la presencia de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo en tu vida, no te lo podés callar, no podés, como dice el libro de los Hechos, ¿no?, los apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
Es así,
¿no? Yo me acuerdo el día que Fer me dijo, mi esposa, me dijo que sí, cuando le pregunté si quería ser mi novia. Hace como 30 años de eso ya. Pero me acuerdo que ese día no pude dormir porque me latía el corazón fuerte y quería compartirlo con todos.
Claro. Bueno,
esta es la primera condición. Es decir, el evangelizador tiene que tener una experiencia de haber nacido de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo, vos sabés un montón de cosas, Nicodemo, pero ¿sabés qué? Tenés que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es esa experiencia de encuentro personal con Él. No solamente de repetir cosas que otro te dijo o que escuchaste en la catequesis o que leíste en un libro, porque eso no convence a nadie, la gente está cansada de palabras. La primera condición indispensable es que nosotros tengamos esa experiencia concreta de que Él nos salvó. Y esta es la primera pregunta que te tiro a vos. ¿Qué experiencia concreta, vos que estás escuchando, has tenido del paso de Dios Salvador por tu vida? Eso tenés que compartir. Compartirlo con tus vecinos, compartirlo con tus amigos, compartirlo en la sala de espera, compartirlo en el ascensor, en vez de estar hablando de que cómo mata la humedad, el frío que hace.
Tal cual, llenar de contenido y de sentido la conversación.
Aprovechar para compartir a partir de esa propia experiencia mía de Jesús que me salva. Esa es la primera condición que tiene que tener todo evangelizador. Más que ser un maestro que enseña verdades y que dice doctrinas, tenemos que ser un testigo, que, bueno, lo vamos a desarrollar después, que da testimonio de lo que hemos visto y oído. Esta es la primera condición.
Te digo,
¿qué hacemos? ¿Sí?
Seguimos, pero digo, antes me quedaba pensando en esto, digo, cuando vos hablas de la experiencia, yo me ponía a pensar mientras vos ibas relatando, digo, en este caso citabas a tu esposa, pero digo, para cada uno de nosotros, cuando uno hace memoria, también digo, no es solamente una cuestión, si se quiere, intelectual, ¿no? De hacer memoria o de pensarlo, sino cuando uno se vuelve a posicionar en ese mismo lugar, vuelve a sentir en el cuerpo y en el corazón las mismas emociones, ¿no? Digo, estos sentidos también que se habilitan para el anuncio, cuando uno vuelve a recordar. Recordás no solamente la situación, sino la vivencia, se te vuelve a reencender el corazón, ¿no? Es como a sentido completo viene haciendo esta memoria, digo, para el anuncio.
Claro. Es volver, decíamos la semana pasada, a ese tiempo del primer amor, dejar que ese amor del Señor se renueve en nosotros. Y como dijo una vez el Papa San Juan Pablo II, dice, si vos no rezás, no digas me falta tiempo, te falta amor. Porque
Tal cual.
cuando vos estás enamorado de alguien, buscás la manera de hablar y de compartir. Y bueno, de esto se trata, de volver a enamorarnos del Señor, bueno, después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cuáles son las maneras y las formas de tener esa experiencia de más profunda de esa relación? Pero sin esta experiencia
Imposible.
profunda y personal de encuentro con Dios, estamos sonados.
Tal cual. Imposible seguir el camino. Ahora, esta la tenemos clara. ¿Cuál sería la segunda?
La segunda experiencia, perdón, condición es que el evangelizador tiene que ser una persona que tiene celo por el Evangelio. El celo, ¿se acuerdan que ahí, Jesús repitiendo un salmo dice, el celo por tu casa me consume?
Sí.
¿Qué sería esto del celo? Lo busqué en el diccionario, dice que el celo es el interés activo y ardiente por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Y esto es consecuencia de lo anterior, ¿eh? Como decíamos, yo tenía una experiencia de encuentro con el amor de Dios que me salva, después me consume adentro, es un fuego que tengo unas ganas de contarlo, y esa tiene que ser la principal motivación que nos mueve. No buscar, porque a veces podemos tener esa tentación, ¿no? De bueno, me pongo a hacer esta actividad evangelizadora o esta actividad social, porque en el fondo me estoy buscando a mí mismo, o estoy buscando que me quieran,
Tal
o
cual.
estoy buscando o llamar la atención, o que la gente diga, ah, mira este qué santo que es.
Claro.
Nuestra principal motivación tiene que ser un fuego, un ardor, para que todos conozcan, amen y sirvan a Jesús. Y se convierte en una necesidad, y terminamos diciendo como San Pablo, pobre de mí si no evangelizo, porque esto es un fuego que me quema adentro y que no me queda otra que anunciarlo. Y entonces esa es una manera, con este celo por el Evangelio, con esta pasión por evangelizar, por compartir la fe, que supera dos problemas que solemos tener. A veces tenemos como una especie de respeto humano. ¿Y cómo le voy a hablar a Jesús, a este? En una de esas se enoja y no sea cosa que lo moleste. No, cuando uno tiene celo y pasión por el Evangelio, en todas partes y en todo momento está compartiendo, con prudencia, pero está compartiendo, ¿no? Y además, el otro problema que a veces solemos tener es como, tenemos como vergüenza, ¿no? ¿Y quién soy yo para decirle, o para hablar, o para compartir? No, es ese fuego, esa pasión que no podemos detenerla, y que es consecuencia de la experiencia de salvación, que es la primera condición.
Tal cual.
Entonces, esa es la otra condición fundamental que tiene que tener un evangelizador, la experiencia de salvación la primera, y el celo por el evangelio, la pasión por el evangelio la segunda.
Bien, ya eso vamos haciendo camino. ¿Te parece sumar una más antes, digo, sumar una o dos más antes de hacer el corte para que sigamos la
Claro,
línea?
eso. Bueno, entonces continúo con las otras dos.
Dale.
La tercera condición muy importante para que vos puedas ser un evangelizador es el análisis de la realidad. Es decir, estar atento a la realidad que me circunda, a la realidad del otro, a la realidad social, a la situación. Diría Jesús, atentos a los signos de los tiempos. Es lo que decía muy bien próximamente beato Monseñor Angelelli. Un
Sí.
oído en el Evangelio pero otro en el Señor. Y esto nos significa, analizar la realidad, meternos profundamente, comprometernos con la cultura, conocer la realidad del otro, caminar con el otro, como hizo Jesús con los discípulos de Emaús. Es decir, para poder inculturar el Evangelio, de esto ha estado hablando el Padre Javier en estos días, ¿no? Sí. Partiendo de la reflexión del Evangelii Gaudium también. Si nosotros queremos evangelizar esta sociedad, tenemos que meternos, meter los pies en el barro, conocerla, no ir nosotros con nuestro rollo simplemente y decir nuestras cosas, sino mirar cuáles son las preguntas, los cuestionamientos que los otros van teniendo, y a partir de ahí yo puedo ir presentando al Señor. Hay un cuento por ahí que le escuché una vez a Daniel Poli que dice que un muchacho escribió en una pared un grafiti y puso Jesús es la respuesta, escribió, ¿no? Y al otro día cuando pasó, había escrito alguien abajo, ¿y quién hizo la pregunta? ¿No? Nosotros vamos con nuestro rollo,
claro.
y no estamos atentos a las preguntas que hay en el corazón del otro, y a esperar el proceso también para que el otro pregunte. Y en ese sentido, bueno, eso también es algo que en nuestro trabajo de evangelización en esta herramienta que es Alfa, tiene mucho que ver con eso. Ir caminando con el otro, escuchar lo que al otro le pasa, escuchar cuáles son sus preguntas. Y bueno, mirar la realidad de la sociedad y del otro es otra cosa bien importante para un evangelizador. Porque si un evangelizador se equivoca en el diagnóstico, vos podés ir con cosas que en realidad no están surgiendo de la necesidad del corazón del otro. Y bueno, si fallaste en ese diagnóstico, sonaste.
Y puede ser hasta muy invasivo también para el que lo recibe.
Claro, porque yo siempre digo, te pueden dar el más... A mí no me gusta el sushi, hay gente que se muere por el sushi, ¿no? Y es carísimo además, ¿eh? Yo prefiero un buen sándwich de milanesa. Pero te pueden dar el sushi más delicioso, pero si te lo ponen obligado, sin que vos quieras, y sin que vos hayas tenido la necesidad o el deseo de comerlo, entonces no te gusta. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido también a veces tenemos que ser prudentes para saber esperar el momento. Yo me acuerdo tantas veces que se acercan personas o señoras, vienen con el marido y me dicen, háblele usted a mi marido, dígale que venga a la iglesia. Bueno, ¿viste? Le hinchan así. Y a veces son imprudentes, ¿viste? Sí. Me da vergüenza a mí. Porque, bueno, también nosotros tenemos que saber, ser prudentes para buscar el momento, para anunciar la palabra. Y bueno, eso significa tener una mirada, un análisis de la realidad personal y social para poder evangelizar.
Tal cual. Me recordás a alguien, algo que en algún momento lo escuchamos también en la radio, esto de más que imponer, proponer, ¿no? Ser más propositivos que impositivos también con nuestras ideas, nuestra forma de ver la realidad o hasta con nuestras acciones.
Tal cual, porque la evangelización viene más que por la imposición y por el proselitismo, por la propuesta y la aceptación libre del otro. Y la última condición, de las cuatro de Pepe Prado, yo después voy a agregar dos más, él dice, una condición indispensable para un evangelizador, además de tener la experiencia de salvación, la pasión por el Evangelio y el análisis de la realidad, es que el Evangelio se haga vida en él. La cuarta condición es vivir el Evangelio. Es decir, tiene que ser mi vida la que hable, encarnar ese mensaje en mi estilo de vida. Porque si el anuncio va por un lado, ¿no? Y la vida va por otro, es lo que tantas veces nos dice la gente cuando nos critica, ¿no? Dice, uy, ese va a misa el domingo, pero mira la vida, qué desastre. El evangelizador no es transmisor de una propaganda o no es un vendedor como esos que venden cosas de elementos de plástico para la heladera, por no decir una marca.
Tal cual, así quedó bien.
sino que es alguien que cree profundamente en lo que predica, vive congruentemente con eso, y su vida misma ya habla de Jesús, aunque no diga nada.
Sí.
Y como cuenta ese dicho, dice que salió San Francisco a evangelizar, le dijo a su hermano, vamos a evangelizar. Salieron a caminar, dieron una vuelta por la plaza y volvieron. Y, Y su hermano fraile le dice, y Francisco no dijimos nada. Dice, no, ya solamente nuestra presencia ya estaba evangelizando. Bueno, esa vivencia del Evangelio es lo que le da credibilidad a nuestro anuncio, es lo que hace que tengamos autoridad. Como la gente decía de Jesús, este no enseña como los fariseos, este enseña como el que tiene autoridad, y la autoridad viene de que él es la palabra encarnada, él mismo es la palabra hecha vida. Así que esa es otra condición bien importante, sin la cual las otras se caen y sí, tiran el mensaje por la borda.
Yo creo que hasta aquí estos cuatro pasos más que claros nos tienen que quedar un rato resonando, ¿no? Hacer este camino, los cuatro tienen que ir juntos, no puede faltar ninguno de ellos. Si te parece, Pablo, hacemos un parate aquí, un temita musical y volvemos con este agregado también de Francisco en estos cuatro pasos. ¿Te parece?
Bueno, cómo no.
Adelante.
Sangre, la alegría de ser testigo de este Dios que hizo de la nada en siete días montes, ríos, mares y sol. No puedo negar que Él es mi vida, su espíritu me infunde valor, sostiene mi esperanza en alegría y a puerto seguro yo voy. Es como el viento que empuja y que lleva, es como el fuego que quema, que quema. Oh, Él te lleva, guía mis pasos, no tiene fronteras, tropiezas, te caes, no te detengas. Oh, Él te lleva. Con tu soplo nuestra vida en la fe, con siete dones somos herederos de gracia, nos muestras al Mesías, nos llevas al Rey. Es como el viento que empuja y que lleva, es como el fuego que quema y que quema.
Para el encuentro con nuestros hermanos.
Eres agua que en verano me refresca, en el viento puedo escuchar.
Y nosotros seguimos transitando este camino que nos lleva a compartir la fe con alegría, este primer anuncio que está enclavada en esta fe que de alguna manera se va nutriendo de estas condiciones que recién nombrabas, Pablo, condiciones indispensables para el evangelizador. Nos hacías entrar en contacto primero con la experiencia que cada uno hemos tenido de sentirnos salvados, abrazados por Dios, experiencias concretas en la vida, esta fuerza, este fuego que nos viene de la mano también de esta memoria que vamos haciendo en el camino, esta realidad que nos implica este estar en contacto, este respeto también por la realidad, pero también esta conversación, este diálogo que tenemos que tener con la realidad que vivimos, con las personas que nos acompañan, y esta coherencia también que nos invitabas a tener de poder hacer vida y carne este evangelio, ¿no? Hablar desde allí.
Esas cuatro condiciones son fundamentales, esa coherencia, de la cual habla también el Papa, no voy a tener tiempo de mencionarla ahora, en su exhortación apostólica sobre la santidad que ha sacado hace poquito. Recomiendo a todo el mundo que lea las cartas del Papa Francisco, porque son tan lindas, hasta para la oración personal.
Sí.
Él habla de, justamente, ese testimonio es la santidad de vida en la vida cotidiana, es lo que evangeliza. La Beata María del Tránsito Cabanillas, próximamente santa, primera Beata cordobesa, el Papa San Juan Pablo II, el día de su beatificación, dijo: su vida es un canto a las maravillas que Dios obra en la vida cotidiana. Dice: sin espectaculares manifestaciones, ella supo descubrir lo que Dios le pedía. Bueno, esto mismo tenemos que vivir nosotros, que nuestra vida, a partir del encuentro con Jesús, del celo por anunciarlo y de nuestro testimonio, sea un canto a las maravillas que Dios obra cotidianamente en nosotros. Y bueno, la gente naturalmente va a buscar el Evangelio. Y para eso nos hacen falta, quería comentar dos cositas más que nos señala el Papa Francisco en su exhortación apostólica, La Alegría del Evangelio.
Sí.
Él dice, en primer lugar, que tenemos que animarnos a tener una profunda vida de piedad y de oración. Dice en el número 262, siempre hace falta cultivar un espacio interior que le otorgue sentido al compromiso y a la actividad, sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor. Las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y ese fervor se apaga, dice el Papa. Entonces, yo diría que esta es otra condición fundamental del evangelizador. Tiene que ser una persona de oración, de encuentro personal con el Señor en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en los sacramentos, porque sin eso no hay fuego del Espíritu y no se van a dar las otras condiciones. Y bueno, cuento el último cuentito de la tarde. Para que
me
no,
encantó.
No
quede, sí, porque no ya nos vamos a acostumbrar de los cuentitos, después no vas a poder llegar un viernes sin un cuento, Pablo.
No, bueno, tengo muchos cuentitos que voy conociendo y bueno. Dice que había un sacerdote que organiza una procesión eucarística del Santísimo Sacramento, en la fiesta del Corpus Christi, y había preparado toda la procesión con todos los detalles, y había mandado arreglar la custodia y había preparado ropa nueva para los monaguillos y el canto y la procesión y el orden y el guión y etcétera. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo, varios meses preparando esa procesión eucarística, salió muy solemnemente caminando por la calle, él vestido con sus ornamentos litúrgicos, la capa pluvial, qué sé yo, iba caminando con la custodia, que es el elemento que lleva el Santísimo Sacramento, y se sentía contento, diciendo: qué hermoso, qué lindo que está todo, qué solemnidad, qué organización, qué lindo que están los monaguillos. Y mientras iba caminando y se sentía la música y la gente cantaba tanto un ergo, un sacramento, el latín, qué sé yo, el monaguillo le tira de la sotana y le dice: padre, padre. Y él dice: no me molestes, le dice al monaguillo. Y sigue caminando, pensando: qué maravilla todo esto que hemos organizado, qué solemnidad. Y entonces le dice al monaguillo: padre, por favor. Dice: ¿qué pasa? Dice: se olvidó de poner el Santísimo Sacramento en la custodia. Y entonces dijo el cura: ¡ja! Siempre se me escapa un detallito.
Que no era detallito, era el centro ahí.
Un detallito. Bueno, es el centro. sin eso, todo lo otro no tiene sentido. Bueno, la oración tiene que ser el centro de la vida del evangelizador. Sin ese tiempo con el Señor, estamos perdidos. Y el último punto que se me ocurre mencionar ahora, podríamos hablar mucho sobre esto, pero les recomiendo a los que puedan que vean en el capítulo quinto del Evangelii Gaudium todo lo que dice sobre la espiritualidad del evangelizador. es el tema de la vida comunitaria. Y está conectada con el testimonio. Es decir, nosotros como evangelizadores no somos Rambo. ¿Viste las películas de Rambo?
Sí.
Los más jóvenes no deben saber de qué yo hablo, pero...
Pero yo me acuerdo, por lo menos. No joven o vieja, pero me acuerdo de Rambo.
¿Vos te acordás? Rambo sí. Era un personaje que él solo caía y él peleaba solo ahí en Corea o en Vietnam, y él solo peleaba y vencía un ejército de 150.000 soldados, ¿viste? Sí. Él no necesitaba de nadie para hacer su misión. Nuestra tarea de evangelizar es para vivirla en comunidad, es para vivirla con otros, es para compartirla con otros. Y eso me encanta cuando sucede eso en las parroquias, cuando no nos cortamos solos, cuando nos encontramos con otros que tienen esta misma pasión y nos vamos animando juntos a ir compartiendo esta misión, eso es maravilloso. Porque si esa es otra cosa, Jesús dijo, los van a reconocer por el amor que se tengan los unos a los otros. Si en la tarea evangelizadora, en el movimiento, en la parroquia o en el grupo, no sabemos vivir la comunidad y nos sacamos el cuero entre nosotros y estamos hablando mal del otro y estamos siempre mirando lo que nosotros hacemos y lo que el otro no hace, y estamos siempre, entonces todo lo otro que vayamos a hacer se desluce. Es muy importante también que nos animamos y nos animemos a ir viviendo esta dimensión y hacerla junto con otros en la vida comunitaria.
Me encantó esta invitación, Pablo, para esta semana que nos aguarda por delante. Creo que cada semana nos va quedando una consigna a modo de trabajo, ¿no? Un propósito para crecer, para seguir haciendo camino de misión cotidiana, para encontrarnos con esta buena noticia en nuestra vida, no solamente desde el lado personal, que lo vale, sino también desde el lado comunitario, familiar, parroquial, escolar, sea la comunidad con la que vayamos haciendo camino. Creo que esta tarea nos viene muy bien.
Así es, así es. Y bueno, y quisiera ir cerrando con el número 23 de la carta del Papa Francisco sobre evangelización como la invitación final de este día de hoy, ¿no? El Papa dice que esa intimidad que tenemos que tener con Jesús tiene que ser una intimidad itinerante, ¿no? Y tiene que ser una comunión que no nos hace encerrarnos hacia adentro, sino que nos hace salir en una comunión misionera hacia afuera, ¿no? Y él dice, fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos. Mirá, y mirá qué fuerte esta expresión. Dice, a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco, y sin miedo. ¡Qué fuerte!
La verdad que con eso nos podemos quedar, no sé si te digo toda esta semana, sino la vida entera, ¿no? Creo que esto nos tiene que resonar a cada minuto y cada día.
En todos los lugares, en todos, ahí donde cada uno está. Sí. En todas las ocasiones, sin esperar más, hay que hacerlo urgentemente. Sin asco, superando como San Francisco que se encontró con ese leproso y que se animó a superar eso y a darle su beso y su abrazo, y sin miedo, porque saben que nosotros estamos en una misión difícil, en un tiempo difícil, en que la Iglesia está sufriendo quizás en este momento desafíos por dentro y por fuera, que estamos sufriendo persecuciones, que, como dice la canción, rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, como dice al final del Evangelio Mateo, todos los días hasta el fin del mundo, y que es una misión hermosa y que tenemos, y ya tenemos la victoria asegurada.